Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días, estimados amigos y amigas epicéntricos. Bienvenidos a Grado 5. Hoy es un día negro para el periodismo, para la prensa, para la libertad de expresión. El 30 juzgado penal liquidador de Lima acaba de condenar a 2 años de prisión suspendida y al pago de 400.000 soles de reparación civil y 1.875 soles de multa al periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha, y al director de la editorial Penguin Random House como responsable solidario por lo publicado. Esto evidentemente ha causado un revuelo entre no solo los periodistas, sino en todas las personas que quieren disfrutar, gozar de este derecho importantísimo que es la libertad de expresión. Se han puesto varias cosas en juego con esta sentencia que ha sido apelada. Vamos a comentarlas nada menos que con Rosa María Palacios, quien ha tenido una serie de tweets bastante explicativos a partir de la indignación que ha detonado esta sentencia, repito, del 30 juzgado penal liquidador. Buenos días, Rosa María, gracias por estar en Grado 5.
Buenos días, René, muchas gracias. Acá me uno de manera inmediata, indignada y realmente hasta triste, porque tengo la tristeza, yo soy abogada también, de ver cómo el derecho puede ser utilizado como una arma para hacer lo que está haciendo este juez. Esto no es el derecho que yo aprendí en la universidad, no es el derecho que aprendimos los abogados. Este no ha sido un acto de justicia, esto ha sido un abuso perpetrado por un juez que no sabe ni lo elemental que tiene que saber sobre la libertad de expresión. Pero no solamente es un abuso contra Christopher Acosta y contra Jerónimo Pimentel, esto es un abuso contra toda la sociedad peruana, porque lo que ha hecho el juez es menoscabar el derecho a la verdad de todos los que nos están escuchando. Eso es lo que ha hecho el juez. Usted, señora, señor que me escucha, no tiene derecho a saber la verdad sobre un candidato a la presidencia de la República, que es un hombre con notoriedad pública, cuya intimidad no tiene el nivel de protección que tiene cualquier otro ciudadano.
Ese punto es importante, Rosa María. Ese punto es importante. Explícanos la notoriedad pública, cómo hay que enfocarla en función a la sentencia que habla de delitos contra el honor y difamación agravada.
Mira, las personas que tienen un alto perfil público, no necesariamente funcionarios públicos, pero que tienen notoriedad, tienen una expectativa sobre su vida privada mucho menor. ¿Por qué? Porque los rasgos de su carácter pueden definir frente a un elector la decisión de escoger o no la postura política que éste tiene, consumir o no un producto, etc. Las personas con alto perfil público, ¿no es cierto?, están sometidas a un grado de escrutinio mucho mayor. Christopher Acosta lo único que ha hecho es recopilar información pública, no hay ninguna fuente anónima en este libro, pública, sobre la vida del señor César Acuña en tanto alcalde, en fin, funcionario público, congresista, candidato, y en su vida privada, estableciendo el origen de su fortuna, estableciendo sus méritos académicos, estableciendo sus relaciones como padre de familia. Esa información es de interés público y el público tiene derecho a saber la verdad. Y al recopilar esta información, lo único que hace durante todo el libro es citar. Cita a la señora Rosa Núñez en entrevistas públicas dadas por ella.
Y publicadas en diarios.
Publicadas en diarios, según la defensa del señor Acuña. El diario no importa, pero cuando haces un libro es para ganar dinero, como si los diarios no se vendieran. No sé en qué imaginación cabe eso. Pero el punto central acá es que ha hecho lo que se llama en derecho, en la jurisprudencia internacional, reporte fiel. O como yo siempre lo he dicho, porque de esto hay jurisprudencia uniforme en el Perú, yo no soy responsable de los dichos de un tercero. Si en este momento, René, yo digo cualquier cosa, tú no puedes ser responsable de lo que yo digo. Es un absurdo jurídico. Tú puedes ser responsable de lo que tú dices, no de lo que dice otro. Porque si al señor Acuña no le gusta lo que dice su ex mujer, que la demande a ella ¿por qué no va a demandar a Christopher Acosta por algo que ella dice y en público? O por lo
cosa
que dice...
no ha sucedido, además. No ha demandado a esas personas.
Que demande a sus exparejas, que demande al señor al cual le plagió el libro. Hay un hecho que es ya increíble en esta sentencia. Los abogados de Acuña seleccionan 50 frases. El juez dice que en algunas no hay difamación, pero en otras sí. Por ejemplo, Christopher Acosta va a Colombia, a la Universidad de los Andes, donde Acuña ha obtenido su maestría. Solicita que le enseñen la tesis de maestría. Y le responden que no se la pueden entregar, que no está bajo lectura pública por disposición del autor de la tesis. Se lo responde, eso le responde la universidad. Claro. Poner eso en el libro, según el señor juez, es difamación. ¿Sabes por qué? Porque esa no es una fuente confiable. La universidad a la cual le solicitas en Colombia, sus empleados que están parados ahí te dicen, no, el autor ha dispuesto que no se entregue la tesis, esa no es una fuente confiable. ¿Te puedes imaginar?
Nos fregamos, Rosa María, no podemos decir nada, no podemos citar ninguna declaración.
Ni siquiera, en este caso, ni siquiera puedes dar cuenta de un hecho. Yo fui, pedí. El empleado me dice, no se le puede entregar por orden del autor. Transcribo eso en el libro. Eso, según este juez, es difamación. O sea, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo? No va a haber forma de informar absolutamente nada sobre el señor Acuña.
¿Por qué? ¿Cómo puede ser utilizado este fallo? La defensa de Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel han apelado en todos los extremos. Recordemos que tendrían que pagar 400.000 soles de manera solidaria y 1.875 soles de multa. Imaginemos que esto se consolida y que y no triunfa la apelación. ¿Cuáles son las implicancias para la libertad de expresión en el país a partir de un fallo del Poder Judicial? No estamos hablando de una dictadura, estamos hablando del Poder Judicial.
Supuestamente que respeta los derechos humanos, ¿eh? No sé los de quién hoy día. Pero mira, el tema es bien grave. Primero, porque este juez, con ese fallo, les pudo haber puesto prisión efectiva hoy y llevarlos detenidos.
Sí.
Así de contrario. ¡Ah! Yo pensé que, yo en un momento ya al final dije, les ponen efectiva.
Ya muy descarado hubiera sido, demasiado ya, ¿no?
No, pero que estaban al borde de poner, si todo es difamación y han cometido este delito de una manera tan abierta.
Evidente, entre comillas.
O sea, ahora, yo confío porque siempre la superior revierte estas sentencias. No es la primera vez que un juez, no es la primera que en la primera instancia el juez hace una barbaridad. Y los jueces en materia de libertad de expresión en primera instancia hacen barbaridades casi siempre. Yo confío en la superior, esto los absuelve sin ningún problema. Si es que estamos ante jueces correctos, si es que estamos ante una justicia correcta, ¿no? Porque te digo, la jurisprudencia peruana y supranacional de la Corte Interamericana es uniforme. No era responsable por los hechos de un tercero. Y el reporte fiel es decir, señores, esto es lo que dijo este y este. Lo que presume el señor juez es que ningún periodista puede dar cuenta de un hecho en el que él no participe directamente con una fuente confiable a criterio de quién, del juez, que es lo más duro de todo.
Claro.
Yo, por ejemplo, habría tenido, René, Abimael Guzmán es un genocida. Si a mí me demandan los familiares de Abimael Guzmán, este juez les tiene que dar la razón.
O Hitler, ¿no? Un ejemplo de Hitler también han puesto.
Claro, o Hitler. Yo no vi que Abimael Guzmán hubiera matado a la gente, ¿eh? Abimael Guzmán no mató a la gente. No me consta.
Claro.
Esto es lo que acaba de resolver este juez.
Es tremendo. Y quiero detenerme acá, Rosa María, en el tuit de Ana Neira, la exministra de Justicia, que dice, el reporte fiel implica que la reproducción, que la información no da lugar a responsabilidad, aún en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona. O sea, lo que tú dices, si es que el señor Acuña no estaba conforme con lo que dice su ex esposa o Matilde Pinchi Pinchi o quien fuera, tendría que demandar a ellos, porque esas declaraciones están establecidas en un medio de comunicación. Ya,
me gusta, digamos, ya fueron recordados que visitaba la salita del CIN. Bueno, pues que demande a Montesino, que demande a Pinchi Pinchi. No le gusta que le digan que ha plagiado la tesis. ¡Ha plagiado, pues! Ha tenido que llegar a una transacción extrajudicial con el autor de un libro que a él le puso su nombre. La frase
entonces hay que estar...
es tuya. O sea, ¿qué le pasa?
No, esto ahora, antes de la reflexión final, esto, ¿cómo afecta la figura de Acuña ya deteriorada, ¿no? Eso es un partido bisagra, digamos, entre la extrema derecha y el gobierno.
Mira, yo creo que nadie lo va a olvidar. Hoy día no lo vamos a olvidar. Él sabía perfectamente qué es lo que estaba haciendo. Lo que ha querido es amedrentar a toda la prensa peruana, callarla, que nadie sepa su verdadera historia. Y Christopher ha hecho un relato fiel de la biografía de César Acuña, de acuerdo a lo que sus colaboradores, personas que han trabajado con él, sus militantes, sus familiares, han dicho, no solo a Christopher Acosta, en documentos judiciales, en la RENIEC, en registros públicos, en su propia tesis, en sus acuerdos de transacción extrajudicial, en denuncias presentadas contra él, en entrevistas que no le han dado a él, sino a otras personas. Lo que ha hecho es juntar esta información y presentar un perfil del personaje. Al personaje no le gusta. No le gusta que todo el mundo se entere, puede que... Además, nos hemos enterado hoy por el juez, que espero que sea fuente confiable, ¿no? Que el señor gana ¿sí? 100 millones de dólares al mes. ¡Al claro. mes!
Claro, al claro. Mes. O sea, el juez podría ser demandado, si es que... Tú podrías ser demandada por haber citado al juez, de acuerdo al criterio del propio juez.
Claro, según el juez, yo no puedo citar al juez. Ahora, le aviso al juez por si acaso, ¿no? Poniendo el parche para todos. El derecho a crítica en las resoluciones judiciales es un derecho establecido en el artículo 139 de la Constitución. Y ese señor juez no me lo va a quitar, a mí ni a nadie. Y le vamos a quitar la resolución porque se lo merece. Es una pésima resolución, sienta un precedente nefasto que espero que sea revertido inmediatamente en la Corte Superior.
Y ¿cuántos si no, días tiene, Rosa María, de plazo, más o menos?
Para apelar, dime, ya apelaron. O sea,
no, apelaron, tío, pero para que se pronuncie la Corte Superior.
Eso es súper. Mira, si fueran eficientes un par de meses, pero eso es bien relativo. En el Perú puede ser cualquier tiempo. Ahora, yo sí creo que la relatoría, digamos, de la
OEA, las instituciones internacionales y las locales,
todas tienen que salir, porque esto es gravísimo. Pero para la libertad de expresión, y como lo retiro al público, olvídense los periodistas. El derecho a la verdad es un derecho que todos tenemos. Ese derecho a la verdad ha sido menoscabado por el juez. Para el juez es más importante que no sepamos una serie de cosas sobre la biografía del señor Acuña, porque la dice gente que, según él, un periodista no puede citar.
De acuerdo, de acuerdo. Y no se trata de que los periodistas seamos intocables, ¿no? Porque esto afecta sí. los derechos sí. de la ciudadanía sí. también.
Sí. Claro, ¿qué intocables? Se meten a tu casa, ¿no es cierto? Te pegan, te matan.
Sí, Pedro Salinas.
Claro.
Sí, claro.
¿Qué intocables? Te pagan pésimo, trabajas en unos horarios horrendos y te botan de tu chamba. Además, o tienes sí. que renunciar por un... ¿no? A ver, ¿qué intocables? Sí. ¿Qué trabajo claro. lindo es este? Ya ves que yo claro. me hace una gracia acá que ustedes se creen intocables. ¿Intocables? Si nos toca a todo el mundo. Te meten
por
con tu familia. Por el amor de Dios, qué intocables. Acá la pasamos
por
pésimo.
Supuesto.
Pero lo último que podemos perder es el derecho a la verdad. Y eso es lo que ha menoscabado este juez. Es gravísimo. Claro. Yo espero además que la Junta.
Estamos hablando de un derecho fundamental para toda democracia saludable, que es a lo que aspiramos ser, una democracia saludable que siempre está bajo asedio, no solo por nuestros políticos, sino también por nuestros jueces. Y bueno, Rosa María, para terminar, ¿cuál sería la reflexión final? ¿Qué le dirías a la ciudadanía y a los demás periodistas, digamos, que claro, quedamos un poco temerosos?
Que si perdemos el derecho a la verdad, perdemos todo. Vamos a vivir en el reino de la mentira organizada por un político que no quiere que se sepa la verdad sobre sí mismo.
¿Te lo imaginas de presidente, Acuña?
con eso? No, no me lo imagino. En este momento no me lo imagino. Un candidato que persigue periodistas, que ataca la libertad de expresión y que consigue un fallo de esta naturaleza que no es normal, este fallo no es normal, contradice toda la jurisprudencia del Perú y la jurisprudencia internacional. Cuando un juez contradice jurisprudencia, tiene que justificar por qué lo hace. Y este juez no ha justificado esa contradicción a la jurisprudencia uniforme del Perú. Este fallo no es normal. Eso sí que quede bien claro. Por ignorancia puede ser del juez, que no conoce la jurisprudencia internacional, tal vez no la conoce. Pero la nacional debería conocerla.
Pero también por otras razones, que mejor no mencionamos porque nos pueden demandar.
Que no mencionamos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero que queda claro que este fallo no es normal, no se inscribe dentro del pensamiento uniforme que ha tenido la Corte Suprema del Perú sobre esta materia, que tiene fallo reiterado, que dice que tú no eres responsable por los dichos de un tercero. Mira, a mí me llevaron a un caso de difamación por los dichos de un tercero hace muchos años, y gané en las tres instancias, en las tres, repitiendo una y otra vez, yo no soy...
Pero tuviste que apelar.
¡Claro! No, apelaba el otro, pues. El otro quería ganar. Yo gané las tres instancias. Y en las tres instancias le dijeron exactamente lo mismo. Una persona que reporta, imagínate, me denunciaron por un reportaje del programa que tenía en América en esa época, donde a un policía, una madre de familia, le imputaba haber soltado, que de hecho habían soltado, al violador de su hija. Y la señora aparece en el reportaje y dice esto: el sujeto me denuncia a mí, este policía. Entonces la respuesta: señor, si usted no está de acuerdo con lo que dice la señora, denuncia a la señora. Y la respuesta de este sujeto fue: sí, pero a ella no la conoce nadie.
¿Ah? Claro, claro, no,
¿a quién le
no,
claro, no. ¿A quién le voy a sacar billete?
Claro, en este momento, claro, despropósito, claro. ¿No? Y además esto ya está tratado, o sea, ya ha sido fallado. Casos como estos ya se han presentado y han sido resueltos, y es increíble que no se tome en cuenta la jurisprudencia. Eso es 2 más 2 son 4, Rosa
eso
María.
Eso es un asco, pues. Eso es un asco. Es una barbaridad, una salvajada. Ya, eso no es normal. Que quede claro.
Ni Chávez, este parece país. Chávez, ¿no? Parece,
claro, eso pasa en Nicaragua, sí, como digo, en Cuba se meten a tu casa a las 4:30 de la mañana y te roban el disco duro donde está el libro que vas a publicar. Eso pasa en Cuba, ¿no? Porque supuestamente no pasa en el Perú. Y está pasando, pues. Y está pasando, y lo único que nos quedan los periodistas es protestar. Y recordarle este día al señor César Acuña, durante el resto de su vida política, se lo vamos a recordar.
Por supuesto.
Cada vez que lo entreviste, le vamos a tener que preguntar: oiga, ¿podemos citarlo a usted mismo o tampoco se puede?
Exacto. Está clarísimo, Rosa María, clarísimo, y no nos vamos a cansar de defender esta situación, mejor dicho, de defender a Christopher Acosta, a Jerónimo Pimentel y la libertad de expresión como un derecho crucial en una democracia saludable. Muchísimas gracias por tus palabras y por ilustrarnos con tus pronunciamientos. Muchísimas gracias, Rosa María. Hasta una próxima oportunidad. Y cuídate, hay que cuidarnos un poco estos días.
Así es. Pero ahí vamos, pues vamos a tener que seguir peleando. No queda otra. No nos queda otra.
Y aquí estamos, no aquí estamos, Rosa María. Muchas gracias, ¿ah? Nos vemos pronto. Gracias, Rosa María.
Nos vemos pronto.
Gracias. Nosotros seguimos entonces con las noticias adicionales que lamentablemente han sido opacadas por este atentado contra la libertad de expresión. Vamos rapidísimo, porque Keiko Sofía Fujimori está contagiada de COVID, dado positivo en coronavirus. La lideresa de Fuerza Popular lo dijo a través de su cuenta de Twitter, informó también que presenta malestares mínimos y que se encuentra guardando aislamiento. Luz Salgado le dijo que el reposo es la clave para curarse del coronavirus, para que salga airosa esta situación, el reposo. Mañana se cumple un mes desde que su madre Susana Iguchi falleció a causa de un cáncer que la venía quejando. Keiko dijo que asistirá a la misa de su fallecimiento de manera virtual. Y vamos también con la tan polémica designación en Perú Petro. Una gran discusión se ha desatado luego de que el expresidente del Congreso y candidato presidencial Daniel Salaverry haya sido designado como nuevo presidente del directorio de Perupetro, la empresa estatal que se encarga de promocionar, negociar, supervisar y suscribir contratos de explotación de hidrocarburos en nuestro país. No es Petroperú, tiene otra función, promocionar, negociar, supervisar y suscribir contratos de explotación de hidrocarburos en nuestro país. ¿Qué experiencia tiene el arquitecto Daniel Salaverry en este campo? ¿Qué sabe el expresidente del Congreso sobre hidrocarburos? Es bastante discutible esta designación y no hace más que abonar al hecho de que el señor Castillo, para sus amigos todo, para los enemigos nada, para sus amigos todos los puestos que pueda, ¿no? Así no califiquen para ellos. Y eso que él se arroga a ser distinto, ¿no? Él se arroga a ser un presidente diferente, que de verdad lucha contra la corrupción desde hace 200 años instalada en el país. Bueno, estamos viendo que esto no tiene ningún sentido y es puro simbolismo sin contenido. La SUNEDU sigue en la mira. Hoy teníamos una entrevista con el jefe de la SUNEDU, pero tuvo que ser postergada por este atentado contra la libertad de expresión. Mañana la tendremos en la cargada agenda de la Junta de Portavoces de hoy, que recoge todo lo que se quedó pendiente en diciembre. Han logrado meter el golpe a la SUNEDU. Plantean ampliar la agenda para que se vean en el pleno siguiente los proyectos de ley en los que se propone restablecer la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas. Entre otras cosas, quieren devolverle el poder a la Asamblea Nacional de Rectores. Ya la Comisión de Educación ha tenido pronunciamientos favorables en predictámenes. También quieren extender el plazo de 2 años más a los 6 que ya tuvieron en las universidades que no pudieron cumplir con los requisitos de mejoramiento de la calidad educativa. Y Perú supera su máximo pico de contagios de COVID-19. El analista de caso Juan Carvajal ha asegurado que los contagios de COVID-19 han llegado a su punto pico, reportándose una cifra de aproximadamente 6.000 casos diarios. Sin embargo, la buena noticia es que las muertes por el virus se han detenido. Eso es sensacional. La suma asciende a 38 fallecimientos diarios, lamentables, por supuesto, pero mucho menos que la cantidad de contagios. Y para terminar, el MINAM ha convertido en una agencia de empleo su ministerio. La cartera del Ministerio del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, se ha convertido en una agencia de empleo. Según un informe del programa Punto Final, él es candidato al Congreso por Perú Libre, que ha sobrevivido a los constantes cambios de gabinete del gobierno de Castillo. Ofrece puestos a dedo a simpatizantes de su partido, pese a que no cuenta con la experiencia ni el grado académico requerido. Bueno, si lo hacen con Salaverry, obviamente en puestos menores dentro del Ministerio del Ambiente, la cosa es más fácil, ¿no? E igualmente indignante, lamentablemente, mejor dicho, lamentable lo que está haciendo el presidente Pedro Castillo con su figura, con su imagen, porque el pueblo, que al tanto le gusta pronunciar esa palabra, el pueblo, que somos todos, todos somos pueblo, nos damos cuenta de su simbolismo sin contenido y en una serie de incoherencias que realmente lo despintan. Nos despedimos de Grado 5, no sin antes reiterar toda nuestra solidaridad con Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel por lo que ha ocurrido el día de hoy. El 30 Juzgado Penal Liquidador de Lima ha sentenciado a 2 años de prisión suspendida y al pago de 400.000 soles como reparación civil en la primera instancia. Vamos a tener a ofrecer toda nuestra solidaridad y apoyo en lo que queda de batalla judicial, porque esto afecta a todos los periodistas y a todos los ciudadanos, a todo el país, a nuestra democracia. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar Grado 5. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.